Y en su casa, en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, la justicia en Asturias ordena la salida de prisión de un agresor sexual beneficiado por la ley del solo sí es sí. Ya se han producido más de 20 en toda España. Hoy hemos conocido otras dos rebajas en Zamora y una en Zaragoza. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha señalado que al menos 360 sentencias han sido revisadas sin reducciones de pena. Lo que no dice es que otras tantas sí se han reducido la pena. No sé de qué se enorgullece. Segunda, Italia y Argelia firman un acuerdo para construir un nuevo gasoducto que servirá para aumentar las exportaciones de gas. También posibilitaría el envío de hidrógeno, amoníaco y electricidad. Este proyecto empezará a funcionar en un corto periodo de tiempo, según el presidente argelino. Recordemos que Argel mantiene cerrado el gasoducto principal de España, el que pasa por Marruecos. Tercera, el juez de la Audiencia Nacional propone juzgar al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por fraude fiscal. Se le investiga por defraudar Hacienda entre 2013 y 2017 por sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Recordemos que era el embajador de España allí, ¿eh? También han sido procesados su hijo Alejo y la mujer de este, Ana Catalina Barandas. Al parecer, el dinero se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas para la causa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
334 son los días que llevamos de guerra en Ucrania. Las cifras todavía siguen asustando. Según la ONU, son más de 7.000 los civiles que habrían muerto desde el inicio de la guerra. A todos ellos habría que sumar los cerca de 300.000 soldados que habrían caído, la mayoría de ellos rusos. Mientras, las batallas siguen siendo constantes en el este del país. Desde Kiev piden a 12 países, entre ellos España, la entrega de carros de combate Leopard, blindados considerados como la columna vertebral de las divisiones acorazadas de Europa. Alemania tiene la patente. Durante estos días está resistiendo a enviar esos tanques a pesar de la presión por parte de los aliados y de Ucrania. Países como Polonia ya han solicitado permiso a Scholz para enviar los suyos, mientras que el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, asegura que es fundamental ayudar con este tipo de armamento al ejército ucraniano.
Alemania se ha comprometido mucho, con un gran número de recursos. Sobre la decisión de los tanques, no es lo único a debatir. Yo creo que esta clase de armas deben enviarse al ejército ucraniano, pero es una decisión de los Estados miembros, y estamos aquí para debatirlo.
Mira, hace exactamente un año, tal día como hoy, a estas horas, estábamos en Kiev. Encendíamos la linterna a más de 3.000 kilómetros de distancia. En esos días la ciudad estaba bastante tranquila. El color blanco entre la nieve y el hielo dominaba cada rincón y las aceras estaban completamente heladas. La nieve había caído días antes. El intenso frío había provocado que muchas zonas fueran muy difíciles de transitar debido al hielo. La verdad es que desde que llegamos no conseguimos ver el termómetro con temperaturas positivas. Por el día teníamos 5 bajo cero, pero cuando anochecía llegábamos a estar a 10 a 15 bajo cero. Era muy complicado para nosotros, claro, adaptarnos a un clima tan adverso, pero para los ucranianos era lo normal. Para soportarlo caminaban rápido, llevaban esos abrigos, esos gorros de pelo tan típicos que recuerdan pues aquella parte del mundo. Lo que escuchas es una de las típicas maneras de protestar en la zona. En este caso, la canción suena en plena Plaza de la Independencia, la famosa Plaza Maidán. Y si la traducimos, entiende algo así como empresario paga ya. Una crítica directa a la subida de impuestos realizada por el gobierno ucraniano de entonces. Ese era el principal problema que había en aquel momento en Kiev. A muy pocos kilómetros de este lugar, a unas 10 paradas de metro, tuvimos la suerte de entrar en un lugar muy especial. La Casa de los Niños, donde coincidimos con las misioneras dominicas María, María Jesús y Antonia. En esos días descubrimos cómo hacen pequeños milagros. Por un lado, tienen una guardería para niños de entre 3 y 6 años y por otro, acogen a un montón de chavales para que no estén literalmente en la calle. Les educan, les enseñan valores a través de actividades como el teatro.
Aprenden a saber callar y respetar, y que me toca mi turno y que le toca el otro. Aprenden español. Entonces, hemos visto en niños muy tímidos que han sido capaces, salen al escenario y se les olvida la timidez. Y luego ya se han ido abriendo. Es una manera de una educación de madurez personal, que se sientan ellos y que tengan su dignidad.
Impresionante. Esa monja María Jesús, qué mujer. Bueno, como te digo, nada hace indicar que casi a 250 kilómetros de ese lugar se estaba preparando algo difícil de olvidar. Alrededor de 100.000 soldados rusos se agolpaban en la frontera norte con Bielorrusia. En ese momento, la tensión era más real que nunca para unos ucranianos que desde hacía muchos años vivieron las amenazas por parte de Rusia. Ojo. Amenazas y realidad. Mira el este del país, mira Crimea. Tetiana era profesora en Kiev y nos contaba esos días cómo veía una posible guerra.
Es una guerra híbrida que tiene muchísimos elementos, y uno de los elementos es la guerra de informaciones. Creo que Europa no hacía nada al principio porque no entendía qué pasa aquí. Nosotros no tenemos los canales internacionales y todos los medios de comunicación solamente escuchaban a los medios de comunicación rusos y su versión de todo lo que pasa aquí.
La guerra estaba muy cerca, más de lo que muchos esperábamos en ese momento. Los pilotos de las aerolíneas que aterrizaban en Kiev tenían la orden de no dormir allí ante la posibilidad de un ataque. Un mes después, el conflicto arrancó y las principales ciudades eran bombardeadas en una guerra que cumple casi un año ya. Por eso, después de estar en Kiev tal día como hoy, vamos a hablar de Ucrania y de la guerra en la frontera este de Europa. Todavía recuerdo nuestro paseo con Alona, una joven guía turística que nos enseñó los principales lugares de Kiev, algunos de ellos destrozados por los bombardeos rusos de mucho tiempo atrás. Un año después, nos reconoce que en esos días nunca pensó que se desataría una guerra en su país.
La verdad, yo pensé que ellos no van a hacer algo grave, que es solo para dar miedo a la gente. Por eso la idea de los rusos, es lo que yo pensaba, que la idea de los rusos es provocar gente. Yo no pensaba en mis amigos, mis familiares, todos éramos 100% seguros que eso es imposible.
Alona decidió quedarse en Kiev asumiendo que su vida iba a cambiar a partir de ese 24 de febrero. Soportó el constante ruido de las alarmas antiaéreas, los bombardeos contra civiles, la imagen de edificios destrozados a los que ella solía ir directamente.
El 31 de diciembre, cuando bombardearon Kiev antes del año nuevo, destruyeron una parte de la universidad donde yo estudiaba. Entonces ese edificio por donde ya pasaba cada día durante 6 años, y ver eso, claro que es muy impactante.
El amor a su país ha hecho que Alona siga resistiendo en Kiev. Ha conseguido salir adelante a través de las redes y ahora trabaja por Instagram enseñando la verdadera lucha e historia del pueblo ucraniano.
Es mi país, es mi ciudad donde yo estudiaba. Yo sigo trabajando, pero ahora, como ya mencioné antes, yo hago los tours online, los tours virtual, porque yo quiero hablar con gente de diferentes países, quiero explicar lo que pasa aquí, y sigo trabajando.
Hay un momento que no puede olvidar. Se produjo en el mes de marzo, cuando acudió al funeral del marido de una amiga de 31 años. Fue un golpe muy duro. Ahora en su apartamento exprime como puede la pocas horas de electricidad que tiene al día.
Es bastante complicada ahora, no es como en 2022 cuando ustedes estuvieron en Kiev, porque ahora nos apagan la electricidad y cada día tenemos la electricidad como mínimo 4 o 5 horas. Por ejemplo, en mi apartamento hace frío porque el apartamento depende de la electricidad. Si no hay electricidad, no tenemos agua, no tenemos la calefacción y es invierno en Ucrania.
Los últimos datos indican que cerca de 5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país a causa de la guerra. Entre ellas hay muchos españoles, uno de ellos es Abraham, con quien pudimos hablar allí, en Kiev. Volví a España a los pocos días del inicio de la guerra.
Volvimos a mar en marzo ya. Yo creo que la decisión es muy simple, ¿no? No es miedo y demás. Yo creo que en ese momento, como al final cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Yo tengo la responsabilidad de una familia, una mujer, de 3 hijas, y esas responsabilidades, pues eso, te obligan a enfocarte en eso, en tomar una decisión y en asegurar la vida de los tuyos, ¿no?
Antes de la guerra, Abraham formaba parte del equipo técnico de la selección ucraniana de fútbol, un equipo que disputó como pudo fuera de su país los restos de partidos para el Mundial de Qatar. Finalmente no logró el pase, ahora busca nuevos proyectos en España.
El fútbol ya no es lo primero. Es verdad que hemos podido realizar las convocatorias y jugar los partidos. Debíamos haber jugado este año, pero ya todo ha sido muy raro, todo ha sido diferente. Por eso un año pues diferente, nuevo, adaptándote a otras cosas y adaptándonos a eso, a buscar también otras oportunidades.
Encima de la nieve, cerca del hotel donde nos hospedamos aquellos días, hablamos con Olena Bratel. Es la vicepresidenta de la Asociación de Hispanistas en Ucrania. Allí mismo nos contó lo mucho que le gustaba a nuestro país.
Bueno, la asociación es una unión de la gente que ama español, la cultura española, la lengua española. Nos dedicamos al español. Bueno, toda la vida está relacionada con el español. Y hace 10 años había gente que sintió la necesidad de unirse, de organizar cosas juntos, de hacer cosas científicas, culturales e interesantes para la gente relacionada con el español.
Su amor por el español hizo que cuando empezó la guerra empezara una larga travesía para poder llegar hasta aquí, hasta España. Un año después vive en Madrid. Olena, buenas noches.
Buenas noches.
Oh, lo primero de todo, ¿cómo estás, Olena?
Bueno, aquí en España se está muy bien, pero bueno, en general es que, bueno, vivo la vida también de mi país, así siguiendo las noticias, lo que me cuenta mi familia, y bueno, hay que disfrutar de la vida, no puedo.
Claro, no me extraña. ¿Cómo está tu familia allí, tu gente?
Bueno, dicen que bien, que tampoco cuentan mucho, porque, a ver, ¿qué van a contar? Mis padres cuentan sobre la vida, qué han comido, dónde han ido, o sea, las cosas muy regulares. Intentamos no hablar de los temas difíciles. Y con mi marido, pues menos, porque las pocas veces que intentábamos hablar sobre lo que está pasando o lo que va a pasar, es que terminamos llorando todos. Y bueno, yo al empezar la guerra, al irnos del país, dije a mis hijos que no pregunten al padre nada sobre la guerra ni sobre los temas que les pueden afectar. Así que, bueno, hablamos de lo básico como si no existiera la guerra.
Oye, ¿cómo fue la acogida? ¿Cómo fue el viaje y la llegada a España?
Bueno, aquí en España nos acogieron fenomenal. Conocía yo a la gente de un pueblo pequeño aquí, cerca de Madrid. Bueno, al empezar la guerra me llamaron y dijeron que me esperan aquí. Y por eso yo fui. Y la acogida genial, la gente nos apoya y sigue apoyándonos. Y por eso estamos aquí, porque bueno, solos, es que no es posible estar solos. Y además en la situación como esta.
Claro.
Pero bueno, la ida aquí ha sido bastante difícil. Porque claro, no planteé ningún viaje. pues pensaba que iba a quedarme en el país, porque claro, no podíamos creer que iba a empezar una guerra a tal manera, con tantas muertes. O sea, esa escala nadie lo esperaba. Y luego ya, cuando pensando que podríamos estar más seguros en un pueblo pequeño cerca de Kiev, pues fuimos allí, pero resultó que fue un lugar súper peligroso. Y bueno, entonces decidí irme fuera del país para salvar a mis hijos, porque claro, estábamos atrapados en el pueblo como 10 días y me comía la culpa que, a ver, que lo que no podía hacer por mis hijos, pues les tenía allí, muy cerca de los campos de batalla, y bueno, intentábamos a salir a toda costa, pues lo hice para salvar a mis hijos, para que tengan la niñez tranquila.
Cuando menos, es verdad. Oye, me acuerdo que en aquella esquina del hotel donde estábamos, en el centro de la ciudad, te pregunté por la población ucraniana, y quiero recordar que me hablabais de lo valiente, de lo fuerte, del sentimiento patriótico de los ucranianos. ¿Realmente esperabas esta reacción, esta respuesta, ese valor tan increíble, esa lección?
Bueno, hablando de la historia de Ucrania, de los libros los cuales leímos en los colegios desde pequeños, es que bueno, la historia de Ucrania siempre ha sido muy dura y la gente muy luchadora. Es que, a ver, lo lees y dices, a ver, la gente fue valiente entonces, pero claro, nadie puede esperar que eso va a influir en tu generación. Y claro, siempre estábamos muy orgullosos de nuestro pueblo porque hemos luchado mucho por lo que tenemos y ahora, pues, a nosotros nos toca luchar otra vez. Claro, es mucho más peor que leerlo en los libros,
claro. Pero
es lo que hay.
Una pregunta imposible. ¿Cómo crees que será este 2023? ¿Cómo crees que terminará la guerra?
Pues espero que ganemos muy pronto, porque no hay otra salida. El pueblo ucraniano tiene que ganar, porque de otra manera no es posible parar todo esto. Que ningún acuerdo va a terminarlo. Podrá frenarlo, pero terminarlo no. Y claro, creo yo que ahora todo el mundo lo entiende y por eso ayudan a Ucrania con las armas, con todo lo que puedan, para que podamos terminar. Y claro, ahora en estos tiempos, pues creo que la mayoría de los ucranianos estamos de acuerdo que el apoyo de la gente, el apoyo de otros países, de nuestros amigos, es fundamental. Porque claro, yo de joven nunca pensaba que los amigos importaban tanto, y ahora sí que lo sé, que la gente que te apoya y la gente que te quiere, pues significa muchísimo, y a nivel personal y a nivel de país. Pues espero que todo termine muy pronto y que Europa pueda estar en paz.
Ojalá. Olena Bratel, vicepresidenta de la Asociación de Hispanistas en Ucrania, le conocimos en Kiev, ahora vive aquí, en la provincia de Madrid. Creo que estás en Aranjuez, ¿no, Olena?
Bueno, cerquita, 12 kilómetros de allí. Vale. Pero bueno, vivo, espero que no dure mucho, aunque estamos aquí muy a gusto, pero bueno,
claro,
lo
casa,
mejor es la casa.
Claro que sí, claro. Tu casa y tu patria está allí. Ojalá podáis volver pronto. Olena, gracias, cuidaros.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Durante estos días, desde Ucrania han pedido el envío de nuevo armamento para seguir frenando las embestidas de Putin, pero Zelensky está centrado sobre todo en los conocidos como Leopard, los leopardos, unos carros de combate preparados para intervenciones rápidas. Son los Ferrari de esa división de armamento. Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos.
El Leopard tiene unas 60 y largo, 70 y pocos toneladas, depende de la versión, y mide unos 10 metros de largo, casi 10 metros de largo y unos 3 metros de alto, ¿no? Y 3 y pico de ancho. Y están blindados para soportar el impacto de estos cañones también a ciertas distancias, ¿no? Hay una competición, por tanto, entre corazas y cañones, pero todos suelen tener un peso, como te comentaba, de unos 45 toneladas métricas actualmente.
En España tenemos 347 unidades de dos tipos, la más castiza y la 2A4. De todas ellas, alrededor de un centenar no se hallan en condiciones de combatir, en principio. En este vehículo operan 4 tripulantes, el comandante, el artillero, el cargador y el piloto. Además del cañón principal y las ametralladoras, los Leopard tienen 16 descargadores de granadas de humo. Su ataque y movilidad podrían ser determinantes en Ucrania, ya que son mejores, dicen los que saben, que cualquier otro blindado del ejército ruso.
Es más pesado el Leopard. Los carros rusos actuales pesan unos 40 y pico toneladas y el Leopard pues unos 60 y largos y unas 70 y poco. El cañón del Leopard también es en general mejor, así como su munición, y por tanto a distancias de combate de 3.000 metros aproximadamente, pues el Leopard también tiene mejor electrónica. El Leopard, respecto a un carro ruso, pues tiene más probabilidad de impactar y de penetrar a un tanque ruso que su viceversa.
Vamos a intentar profundizar un poco más. Pedro Pitarch, teniente general retirado del ejército de tierra español. Pedro, mi general, buenas noches.
Buenas noches.
Yo recuerdo entre las numerosas funciones del jefe de la Fuerza Terrestre es mandar precisamente estos vehículos, ¿no?
Bueno, lógicamente, en el caso mío, mandando la Fuerza Terrestre, mandaba, digamos, todas las unidades operativas del Ejército de Tierra, exceptuando las del Manto de Canarias.
Tan importante en una guerra, no sé si llamarla decimonónica, creo que esa expresión te la oí en cierta ocasión, como esta, ¿son unos carros de combate como estos?
Bueno, sí, pero naturalmente con ciertas matizaciones. Es decir, lo que se está tratando ahora, lo que está sobre la mesa, es un debate sobre si Occidente, por llamarlo de alguna manera, quiero decir, la Alianza Atlántica, países amigos y los países, los socios de la Unión Europea, elevan o no el nivel de apoyo a Ucrania. Es decir, de las 4 formas de la acción, fuego, movimiento, choque y trabajo, las formas clásicas, se trata, algunos quieren, incrementar sustantivamente la capacidad de fuego, la capacidad de movimiento y, ahí entran los carros de combate, la capacidad de choque. Es decir, el saltar dentro del ámbito convencional, el saltar, digamos, cualitativamente y cuantitativamente un espacio enorme ya previo a lo que sería el ámbito nuclear. Eso es lo que está en cuestión.
Una cuestión para los que no sabemos y estamos aprendiendo sobre la marcha desde hace unos años, pero seguimos aprendiendo. Cometemos un error cuando decimos tanque. Son carros de combate, ¿no?
Carros de combate es el término español, sí.
¿Y por qué decimos mal lo del tanque? ¿Por qué no vale?
Bueno, porque tanque es una cosa, es un depósito grande de combustible o cosas así, ¿no? Entonces, inicialmente creían que era una especie de tanques que se les ponían ruedas y ahí la gente empezó a llamarle tanques, tank en inglés. Y tal, y se quedó, pero que en España se llama carros de combate.
Vale, pues vamos a hablar con propiedad. Carros de combate, Leopard o Leopard 2. ¿Podemos valorar, Pedro, cómo va la guerra? Por la información que tenemos, que como bien se sabe, nunca es exacta por ninguna parte. Visto lo que estamos viendo y sabiendo lo que sabemos, ¿se puede valorar cómo va la guerra?
Sí, vamos a ver. Yo sobre este punto estoy... es un tema muy complicado.
Claro.
Y que además a mí como militar, como europeo, como español, me tiene bastante preocupado ya. Es decir, la situación actual es, sobre el terreno, en el teatro de operaciones, es un de empate o de un equilibrio militar. Parece que está estancado. Estamos en una guerra de desgaste, una guerra que es muy cara desde el punto de vista económico, que es muy letal desde el punto de vista de bajas militares y civiles. Hay como del orden de, calculo yo, de 50.000 civiles que han muerto. Y además resulta que Ucrania para Occidente es un saco sin fondo. Es decir, el señor Zelensky, lógicamente, está todos los días clamando porque se le dé armamento, porque se le dé armamento más pesado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema está en que se está poniendo el acento sobre las capacidades militares, olvidando las capacidades de la política y de su instrumento natural, que es la diplomacia. Y eso lleva a una escalada. Y lleva, además, está llevando ya, como se ha visto en Rammstein, está llevando a una desunión, casi una ruptura en algunos términos, internas en el seno de la OTAN y de la Unión Europea. Claro. Este es el problema actual.
Hace poco, claro, yo hace un año estaba allí y pensaba en cómo podían avanzar o no esos blindados en todo el norte de Ucrania, completamente congelado y en aquel barro, ¿no? Y hace poco leí una columna en tu blog en ABC, en invierno también se combate. ¿Cómo va a ser este invierno, habiendo aprendido lo que pasó en el anterior?
Bueno, el invierno, ya estamos en mitad del invierno. Es decir, el invierno, digamos, meteorológico acaba a final de febrero. Entonces, estamos a un mes de empezar el segundo año de operaciones. Ahora mismo se sigue combatiendo, hay combates encarnizados en las zonas de, digamos, en el Donbass, en la zona de Bakhmut, en la zona de Soledad, etcétera, intentando, digamos, progresar hacia el oeste. Hay ciertas ganancias ahora mismo de las tropas rusas, pero que todo eso no se traduce, y en otros frentes también, en el norte, también en Batove y en el sur, pero bueno, pero fundamentalmente es en el Donbass. El problema está, no el problema, la cuestión está en que esos esfuerzos y esas pérdidas y esas batallas no se traducen en, digamos, en movimiento de los frentes. Pequeños movimientos, de los cuales, repito, en el Donbass las tropas rusas parecen ir logrando algunos objetivos, pero no tiene mayor importancia. Porque lo importante, verdaderamente importante, es lo que le he dicho del escenario actual y cómo vamos hacia un nuevo año de hostilidades y los peligros que tiene eso para el interno de la OTAN y de la Unión Europea, sobre todo después de la postura polaca y hasta otros países más, digamos, que incluso violar las cláusulas contractuales de fabricación de fabricación y de destino final de un armamento, ¿no? Un país productor vende un arma, pero hay un certificado y un acuerdo de decir, usted, esto es para usted y no puede dárselo a nadie. Es decir, para poder hacer ese trasvase, esa transferencia, se necesita la autorización del productor, del vendedor, en este caso Alemania. Y este es el problema. Este es el problema, y este es un problema muy grande que está pasando por encima. Porque claro, no se quiere entrar en el tema y nos perdemos en que si tiene un animalista el cañón de 120 milímetros y tal, bueno, son anécdotas. Desde arriba, eso no es nada. El problema es que Alemania no quiere aparecer, porque es Alemania ha fabricado, calculo yo, unos 3.500 carros de combate de Leopard, de distintas versiones. Hay ahora mismo como 7 versiones de troncales, ¿no? Y entonces, claro, están repartidas pues por todo el mundo, la OTAN y hay incluso en Indonesia, quiero recordar, y en Canadá y en... No sé. Entonces, Alemania no quiere ni debe, en mi opinión, aparecer ante Rusia y el mundo en solitario como un factor clave, digamos, como de la capacidad ofensiva nueva, esta nueva capacidad ofensiva ucraniana que le darían los carros de combate y los vehículos de combate de transporte, claro, más modernos, etcétera. Porque además quedaría amarrada al servicio que supone la logística de estos carros, porque estos carros necesitarán un mantenimiento, necesitarán piezas, necesitarán, en fin, para operar. Y entonces Alemania, como es la que produce y es la que conoce y todo el tema, pues estaría ahí enganchada permanentemente, claro, y al final podría aparecer esto como una guerra entre Alemania y Rusia, y esto es lo que hay que evitar a toda costa, claro, porque entonces derivando podríamos llegar, pues, y perdona, ya termino,
lo que nos faltaba,
podríamos llegar a un resurgimiento de esa ideología del centro, Alemania punto central entre el este y el oeste, que está en la base del origen del nacionalsocialismo, que ya sabemos que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. En fin,
lo que nos faltaba, digamos que, en fin, como en los viejos cuentos, continuará. Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra. Gracias por la clase particular otra vez, Pedro. Buenas noches.
Gracias. Un abrazo, Ángel. Buenas noches.
Adiós,
a todos.
Chao, chao. Hoy hemos hablado de la guerra de Ucrania, de los Leopard, de Alemania. Hace un año estábamos literalmente allí, a punto de iniciarse un conflicto. Y reconocemos los que volvimos de aquella noche que pensábamos que nunca iba a ocurrir. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque es la pregunta de la noche. Oye, ¿te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Bueno, pues con lo que está cayendo lo llevabas crudo. Bueno, pues diles dos cositas. Mira, la primera, que me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, porque además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes, o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en mutua.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por subir el salario mínimo hasta 1.082 euros. Es el tramo más alto que propusieron los expertos. El comité planteó una horquilla de entre 1.046 y 1.082, pero los sindicatos piden que llegue a los 1.100. La patronal, 1.040. No hay acuerdo. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Bueno, yo creo que Trabajo debería saber lo que es una empresa, eso para empezar. Nosotros hemos hecho un planteamiento, creo que serio, es decir, no estamos diciendo que no suban los salarios, lo hemos planteado, y la COE, en su último comité ejecutivo, es decir, ya a finales del mes pasado, hicimos un planteamiento de una subida del 4%.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la patronal insiste en que no todas las empresas pueden asumir esa subida. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, dice algunas cosas del sentido común, ¿no? Cuatro cositas. Primero, no es lo mismo una multinacional que una peluquería o que un administrativo en un taller mecánico o un camarero en un bar. Segundo, no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en el campo. Tercero, en cualquier caso, el salario mínimo interprofesional no puede ser visto como un salario barra subsidio. El salario mínimo debería o tendría que ser aquel mínimo que atiende a una formación determinada, Ángel, y a una experiencia determinada, ¿no? Pero en ningún caso puede ser visto como un salario para vivir toda la vida, ¿no? Que es lo que parece que pretende este gobierno al llegar al 60% del salario medio en España. Y en el último lugar, bueno, pues ahora mismo son 14.000 euros por 14 pagas, 14.000 euros brutos al año, más un 33% de seguridad social. Es decir, que el salario mínimo en realidad son 20.000 euros que le cuesta al empleador prácticamente el contratar a una persona. Ahora suma Coca-Colas en un año.
Claro, claro. Mañana el Congreso aprueba el tercer paquete de medidas anticrisis, incluida la rebaja del IVA de los alimentos. Telepodemos sigue insistiendo en topar el precio de la cesta de la compra básica, pero ¿cuánto margen tienen los supermercados para topar los precios, Pilar?
Bueno, pues mira, primero vamos con los datos. Las empresas de sector en España venden anualmente alrededor de 75.000 millones de euros para unos beneficios de unos 1.750 millones de euros. Eso significa, Ángel, que la rentabilidad media sobre esas ventas es del 2,5%, el beneficio que se llevan esas empresas, ¿no?, de distribución, que dan trabajo a 390.000 personas de forma directa, algo más de 1.700.000 personas de forma indirecta, es decir, que este sector de la distribución supone prácticamente el 10% del empleo que se crea en España, ¿no? Y ahora, si pensamos en cómo han subido los precios en el último año, efectivamente la alimentación se ha disparado, un 15,7% en diciembre. Pero ¿cuánto le han subido los costes, por ejemplo, al sector primario, a los ganaderos y a los agricultores? Pues un 37,8%. Y a la distribución, ¿cuánto le ha subido en ese mismo año? Un 21%. ¿Esto qué significa? Significa que han subido los precios por debajo de los costes que están teniendo tanto el sector primario, es decir, los agricultores y los ganadores, y los ganaderos, como el sector de la distribución, ¿no? ¿Y cómo se compone un precio? Muy rápidamente, el coste que tiene el producir estas cosas. Coste salarial, más energía, más impuestos, más insumos.
Pues estamos buenos. Vamos a por el invitado.
Venga.
En abril del 22, el presidente Zelensky intervino en el Congreso de los Diputados por videoconferencia. En su discurso señaló a varias empresas españolas o agrupaciones por mantener operaciones en Rusia en pleno inicio de la guerra. Una de ellas fue Secorbe, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Bueno, pues ahora, unos meses después, Secorbe es una de las empresas encargadas de la reconstrucción de Ucrania. José Ignacio Mora Aguirre es el presidente de Secorbe. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Solamente dos matizaciones. Soy el director general y la asociación es Secorbe.
Secorbe, no lo he dicho yo mal. Secorbe, está bien puesto. Secorbe. ¿Cómo fue aquel momento? Cuando aparece Zelensky con nombre y apellidos, os dice, bueno, ¿os marca de esa manera?
Pues tú imagínate, yo llevaba 6 días en el cargo. Estaba tratando de presentarme y de arreglar las mínimas cosas que uno tiene que hacer cuando llega a estas responsabilidades, y mi secretaria me dice que empiezan a llegar llamadas muy raras, que nos estaban insultando, y bueno, pues al final descubrimos que Zelensky había citado a Secorbe como una de las empresas colaboradas con Rusia. Cerramos las puertas e intentamos ser fieles a la verdad. Aclaramos la situación y no pudimos publicitar nuestro comunicado porque nos habían hackeado, claro, la web 4 veces.
¿Qué es Secorbe?
Bueno, Secorbe es la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo, y si nos vamos a lo que quiere decir las siglas, es Servicios Comerciales de Bienes de Equipo. Se creó en el 64 para cubrir una expectativa de las empresas españolas que tenían que salir al exterior y que tenían que tener capacidades y estructuras desarrolladas, y Secorbe hizo esa labor.
¿Qué son los bienes de equipo?
Los bienes de equipo es muy difícil de definirlos, pero yo diría que, para que la gente nos entienda, son la fabricación de máquinas que permiten hacer otras máquinas.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, José Antonio? Buenas noches.
José Ignacio.
Uy, José Ignacio, perdón. Bueno, madre mía, vaya nochecito. Sí. ¿Y cuál era la función de Serkov en Rusia? ¿Qué hacíais exactamente allí?
Bueno, nosotros actuamos de dos maneras. Nosotros tenemos, representamos al sector como una patronal, es decir, defendemos los intereses del sector. Deciros que el sector de bienes de equipo es el sector mayor, el que mayor exporta de España, con 65.000 millones. Y además de eso, tenemos una parte que nos permitió el Ministerio de Industria cuando nacimos, que es la captación de proyectos internacionales, ahora mismo no en países amables o cercanos, sino en países lejanos y en países con muchas barreras. Entonces, estamos en países muy difíciles y a veces tenemos un inversor que nos encarga un proyecto, le estructuramos financieramente y les ponemos a disposición todas las empresas españolas que están asociadas en Serkov, y otras veces participamos en concursos y de la mano de alguna empresa. En Rusia concretamente estábamos participando en algún concurso que evidentemente lo paramos el día mismo de la invasión, y es más, nosotros después de la invasión a Crimea desde 2014, nosotros en Rusia teníamos absolutamente prohibido hacer operaciones.
¿De qué forma ahora las empresas de Serkov van a ayudar en la reconstrucción de Ucrania, cuando se pueda reconstruir, por cierto?
Bueno,
esa es otra.
Bueno, pues esto, Ángel, es la historia de una historia muy, muy, bueno, yo creo que muy bonita, porque de los primeros momentos hostiles con Ucrania y con la embajada, hemos llegado a tener una gran sintonía con el embajador. De hecho, ahora mismo estamos visitando empresas de españolas que van a participar en la reconstrucción. Y de aquel gran conflicto hemos hecho una oportunidad. Nos vino a visitar el embajador y nos ha reconocido el gobierno ucraniano como entidad prioritaria para la... bueno, nosotros decimos la reconstrucción, pero el propio embajador dice que no es una reconstrucción, es una construcción desde cero. Y nosotros estamos trabajando en línea directa con el gobierno ucraniano a través de la embajada española para poner las empresas españolas a disposición de la construcción de Ucrania, y es lo que estamos intentando hacer. En este momento estamos enviando grupos electrógenos. Ángel, también quisiera que quede muy claro que nosotros no estamos actuando de una manera mercantilista, intentando hacer negocio la desgracia. Nosotros lo que queremos es que los ucranianos tengan luz, tengan calefacción, y para ello necesitamos que nuestras empresas, por ejemplo, una empresa que está volcada en la construcción de grupos electrógenos como es Electramolins, pues estamos enviando los grupos electrógenos, haciendo contratos con empresas privadas ucranianas que nos están respondiendo muy, muy, muy bien.
Pilar.
¿Ya habéis calculado más o menos cuánto dinero se puede invertir en esa construcción de Ucrania, vuestro sector, vuestras empresas?
Bueno, mira, el conjunto de España exporta unos 65.000 millones de dólares. Se calcula que lo que necesita el gobierno ucraniano para poner un poco el país en marcha son aproximadamente 750.000 millones de euros. Para poner esto en contexto, el PIB español del 2022, del año pasado, era 1.2 billones, es decir, la mitad del PIB de un año de España. ¿Nosotros qué podemos hacer, Pilar? Pues nosotros, modestamente, facturamos 65.000 millones, nosotros tenemos empresas en España absolutamente competitivas, reconocidas por el propio embajador ucraniano, que las empresas españolas son las empresas más competitivas de Europa y las mejor preparadas, y nosotros estamos dispuestos a participar en esta construcción o reconstrucción ucraniana, dando lo mejor de nosotros mismos y presentando nuestras propuestas para ayudar a Ucrania a esa otra reconstrucción civil que tiene que abordar y que es una tarea absolutamente ingente.
¿Cómo habéis pasado este año?
Pues en los primeros meses fueron...
Aparte de canutas.
los primeros meses, Ángel, fueron realmente difíciles. Nos costó muchísimo revertir la situación. Pero te tengo que decir que me he encontrado en Serkov un grupo de profesionales absolutamente maravillosos. Gente preparada, gente que lo que había que hacer era activar y poner en marcha, y la verdad que tengo un equipo magnífico, están trabajando con mucha motivación, y los primeros meses, como te he dicho, fueron muy difíciles, pero ahora estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, estamos movilizando todos nuestros resortes, y como te he dicho, yo estoy haciendo una gira con el embajador español, Ángel, descubriendo empresas nuestras que son verdaderamente joyas escondidas, que nunca hablamos, que no aparecen en los medios, que no son famosas, pero que son punteras en lo que hacen. El otro día estuve en Sevilla, en una empresa de nuestro grupo, empresa familiar, y la verdad que es una maravilla, son tesoros escondidos que están preparadas para cualquier suministro en Ucrania y en cualquier parte del mundo. Y cuando estaba con el embajador nos decía que estaba impresionado del nivel de nuestras empresas y de nuestras capacidades.
La última, Pilar.
Entiendo que las expectativas para este año son infinitamente mejores que los tres últimos, claro.
Evidentemente, hombre, nosotros, Pilar, hemos empezado un poco ahora a recoger un poco la cosecha de lo que plantamos. Tenemos una cifra simbólica que lo que más nos llena de orgullo y de satisfacción es que estamos ayudando a ciudadanos a poder pasar el invierno con nuestros equipos y que nuestras empresas se están volcando. La perspectiva para los próximos tres años, bueno, estamos trabajando con el gobierno para abrir líneas de crédito, con bancos de primera línea que quieren unirse a Sercove para participar en este camino. Y yo, sinceramente, quiero deciros que manejo la expectativa de que Sercove y España esté en la cabeza de la reconstrucción y que seamos una referencia no solamente en las malas noticias, sino en las buenas.
Qué bueno, ojalá. José Ignacio Mora Aguirre, director general de Sercove, la patronal de fabricantes de bienes de equipo. Hago un paréntesis, esta gente, este tipo es de Mondragón, y allí de industria me da a mí que algo sabía de tiempo atrás.
Exactamente,
José Ángel. Ignacio, cuídate, gracias.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
La profesora Reyes Calderón nos trae el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Alphabet, que es la empresa matriz de Google, despidió el pasado viernes a 12.000 empleados, el 6,9% de su plantilla. Unos días antes, Microsoft había despedido a 10.000, el 5% de su plantilla. Como ocurriera en la matriz de Facebook hace unos meses, muchos de los trabajadores despedidos, especialmente en la zona de Estados Unidos, conocieron su salida por email, y los que no lo miraron o llegaron tarde al trabajo simplemente comprobaron que su tarjeta de acceso no funcionaba. ¿Qué está ocurriendo? ¿Ha pasado la época de las vacas gordas tecnológicas? Según sus directivos, no. Lo que ha ocurrido es que la pandemia les hizo creer que el e-commerce se impondría masivamente. Contrataron personal para evitar la escasez de talento y las previsiones simplemente se equivocaron. De manera que se trata de un error de cálculo. Otros argumentan que la verdad no va por ahí, sino que la realidad virtual va mucho más lenta de la cuenta y eso está haciendo que las tecnológicas estén nerviosas. Otros dicen simplemente que se ha pinchado la fase de burbuja de la tecnología, pero que volverá a empezar. Lo que sí podemos decir es que, tras el aviso de los despidos, la cotización de Alphabet subió un 4,7%. Me pregunto yo qué pasará cuando se acelere el mercado y tenga que volver a reclutar. ¿Atraerán con tanta facilidad el talento como hasta ahora?
Vamos a repasar la actualidad económica con nuestro profesor de cabecera, Fernando Fernández. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, empiezo por una declaración del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, en ABC, en la que destaca la importancia del pacto de rentas. ¿Estás de acuerdo con qué te quedarías?
Sí, completamente. Yo creo que la entrevista del gobernador
la
resumiría diciendo que es muy difícil decir tantas cosas de una manera tan suave en tan poco espacio, ¿no? O sea, empezando con el pacto de rentas. Es lo que yo creo que puso manifiesto el gobernador, es que el empleo, el comportamiento del mercado laboral está siendo la sorpresa positiva, sin duda, de este año por la moderación salarial. Y que, por lo tanto, ojo con jugar con la moderación salarial, que hay que mantenerla. Que esa es la clave, y luego dice más, dice que de la reforma laboral famosa de la que tanto pecho saca el gobierno, que es demasiado pronto para conocer sus efectos, que estamos viendo ya en la prensa estos días algunos efectos negativos, ¿no? Como está creciendo claramente los impuestos, los llamados fijos discontinuos o los empleos supuestamente permanentes que tienen una duración que cuando se acaba el periodo de prueba, se está utilizando el periodo de prueba en los contratos para acabarlo. Pero bueno, el gobernador dijo muchas más cosas. Dijo también, por ejemplo, que indexar las pensiones, indexarlas al IPC es una mala idea de forma generalizada. Pero dijo más, dijo que la reforma de las pensiones no solo es insuficiente, sino contraproducente, que está aumentando el déficit crónico del sistema de pensiones y que habrá que hacer una reforma importante. Y en temas fiscales, que es un tema del que siempre el gobernador le gusta hablar, entre otras cosas porque él empezó su carrera como un experto fiscal, Nos recordó una cosa muy importante. España es un país que tiene el país que tiene un déficit estructural público más alto de la Unión Europea. Es decir, que seguimos teniendo unas cuentas públicas desajustadas. Que gastamos más allá del ciclo económico, más allá de las necesidades de la guerra de Ucrania, del COVID o de la presión energética, gastamos más de lo que ingresamos de manera sistemática. Y dijo que eso implicaría plantearnos en serio dos cosas. Una reforma integral del gasto, que habría que analizar en lo que antiguamente llamábamos un presupuesto base cero, si todos esos programas de gasto que en su momento se pusieron en el presupuesto siguen teniendo sentido, o si simplemente estamos incorporando gasto adicional. Y no lo dijo, pero estaba implícito, que muchas de las medidas que se están tomando este año, como con la justificación de la guerra de Ucrania, de la crisis energética, elevan ese déficit estructural, ese y por lo tanto son medidas teóricamente temporales con efectos indefinidos, y que convendría, por lo tanto, plantearse la eliminación de muchas de esas medidas y de muchos otros programas de gasto. Y en el tema de los ingresos fue muy valiente y dijo una cosa que la gente no le gusta oír. Que en España, si algún día nos planteamos aumentar los impuestos, hay que hacerlo por la vía del consumo, que el IVA es bajo en términos comparados en Europa, y que seguir aumentando impuestos sobre beneficios y sociedades lo único que hace es que la economía española pierda competitividad y que por lo tanto genere menos crecimiento y cree menos empleo. Es decir, que si queremos hacer una reforma de los impuestos, dejémonos de ocurrencias, dejémonos de buscar qué rentas adicionales grabar y miremos lo que hacen nuestros socios, y la comparación internacional, la comparación europea es clara. Tenemos una imposición fiscal sobre el consumo por debajo de la media europea. Y luego hablo de política monetaria, como es lo lógico, ¿no? Y perdone que me extienda tanto y que haga un resumen de la entrevista, pero porque política monetaria dio dos mensajes que yo creo que pasan. Nos hemos concentrado en el primero, los tipos van a seguir subiendo, todos los mercados descuentan dos subidas adicionales de tipos de interés en el BCE, y por lo tanto que estaremos muy cerca del 3,5, más cerca del 3,5 que del 2 o del 3, como pensábamos hace 6 meses. Pero dijo otra cosa más importante: los tipos van a permanecer altos durante mucho tiempo. Y eso, por cierto, tiene también bastante que ver con lo que oía antes de las tecnológicas, ¿no? Y de los problemas de empleo.
Pilar. Pues hablando de esas tecnológicas, Spotify se suma a los despidos, recorta también el 6% de su plantilla. ¿Tú qué crees que está pasando en el sector, Fernando?
Sí, yo iba a tengo una opinión un poquito distinta de la profesora Calderón. Yo creo que está pasando una cosa mucho más de fondo, ¿no? Que simplemente que crearon demasiado empleo en el COVID y que ahora lo están reduciendo, ¿no? Yo creo que lo que se ha pinchado la burbuja, porque está resultando extraordinariamente difícil monetizar el dato. O sea, gran parte de estas empresas tecnológicas, todo el desarrollo final de Amazon, Google, Microsoft, Facebook, etcétera, lo que en el fondo lleva implícito es que de la información que estas empresas consiguen van a poder monetizarla. Nosotros utilizamos gratis como usuarios, o prácticamente gratis, muchos de estos servicios tecnológicos que nos ofrecen, y a cambio les damos información de qué hacemos, ¿no? Y sobre esa información van a poder monetizar, vamos a vendernos cosas, vamos a poder generar una corriente de ingresos y gastos. Y lo que estamos viendo es que no, que se genera un gran flujo de clics, un gran flujo de información de datos, pero que es muy difícil monetizarlo, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando es que se está recuperando el valor del flujo de caja, ¿no? Y esto tiene bastante que ver con la burbuja .com de la que se hablaba. Y esto claramente, cuando los tipos de interés suben, pues se hace más difícil, entre otras que eso, y se pone más de manifiesto. ¿Por qué? Porque también al subir los tipos de interés baja la valoración de estas empresas, que normalmente están altamente endeudadas, requieren fuertes volúmenes de inversión, que eran muy fáciles de hacer a tipos bajos, con los tipos altos, y como decía antes al mencionar al gobernador, que van a permanecer altos durante mucho más tiempo del que pensamos, estas empresas van a tener difícil mantener esos ritmos de inversión sin generar flujo de caja. Y que, por lo tanto, como esto parece difícil que lo hagan a corto plazo, pues yo creo que estamos ante un problema mucho más de fondo que simplemente un tema temporal hasta que reajusten sus plantillas. No, estamos ante un modelo de negocio que hay muchas de ellas van a tener que repensar.
Hablando de monedas, al otro lado del océano, y como buen conocedor de aquel mercado desde tu etapa en Washington, Brasil y Argentina se vuelven a plantear la creación de una moneda común en Sudamérica. ¿Lo ves factible? No sé si puedes obviar a los protagonistas.
Esto es un delirio.
Ah, muy bien. Fenómeno. No está a mi favor, ¿no?
Es un delirio recurrente. Quiero decir, esto, te recuerdo que no hace mucho tiempo En la época del presidente Chávez en Venezuela.
Sí, hombre, Monedero fue allí la... con la película. Sí, sí,
bueno,
sí.
Para hacerle un trabajo sobre la moneda, por cierto.
Es más, la moneda se llamaba El Alba.
No sé qué. Vamos a ver. Monedero planteando con Chávez una moneda común. No sé qué podría salir mal. Bueno, oye.
No, pero ya más allá del comentario político fácil. Esto es mucho. O sea, la gente, yo se olvida. Yo creo que Argentina y Brasil en este delirio, y perdón, se olvidan de tres temas fundamentales. Primero, una moneda común es el resultado, y yo creo que la experiencia europea en esto es muy clara, de un proceso muy largo de integración económica. O sea, los niveles de integración económica, de comercio mutuo, pero también de integración en cuanto a las estructuras fiscales, de armonización o coordinación de las políticas económicas, de las políticas tecnológicas, etcétera, que tienen los países europeos, miembros de la Unión Monetaria Europea, es incomparable con el que hay en América Latina, con lo que hay entre Argentina y Brasil. El flujo de comercio, pero hasta la Comisión Nacional de Energías, que no tiene nada que ver en los dos países, ¿no? Entonces, todo esto hace muy difícil la integración monetaria. Primer punto. Segundo punto. Hombre, esto de tener una moneda tiene que ver con la estabilidad del dinero. O sea, conviene que las monedas, si la gente las usa, porque mantienen el valor de su riqueza en el tiempo, ¿no? Y cuando no, como en Argentina, la gente usa el dólar. Es decir, estamos hablando de dos países que crónicamente tienen dificultades para que la gente demande su propia moneda. No te quiero ni decir lo que va a pasar con una moneda nueva, ¿no? ¿Y por qué? Porque sus bancos centrales no tienen credibilidad. Y lo más importante para que una moneda sea estable, para que pueda, por lo tanto, ponerla en funcionamiento y que la gente la quiera y la utilice y no busque el dólar o el euro, es que ese banco central sea creíble porque tiene una política monetaria consistentemente ortodoxa que genera baja inflación. Lo que tenemos en Argentina y en Brasil son periodos muy largos de altas inflaciones. Y por lo tanto es muy difícil soñarlo.
A ver si en un minuto hay pregunta y respuesta.
Pregunta, lo que nos estamos gastando en la guerra en Ucrania ya supera lo gastado en la pandemia. ¿Crisis de deuda en la Unión Europea, sí, no?
En 30 segundos.
Primera pregunta, si nos estamos gastando efectivamente mucho, ha subido el déficit estructural más de punto y medio en la Unión Europea, sin precedentes. Dos, no es una crisis de deuda, pero es una invitación a que los niveles de deuda son insostenibles. Deberíamos de empezar a tomarnos en serio la consolidación fiscal, vuelvo al inicio de esta charla, y por lo tanto que el problema de la deuda, sobre todo a tipos de interés que van a ser altos mucho tiempo, va a acabar pasando una factura muy importante en el crecimiento. Necesitamos ya un plan de consolidación fiscal en España y en muchos otros países de la Unión Europea, pero particularmente en España.
Pues continuará también. Fernando Fernández, profe, gracias, como siempre.
Gracias.
Adiós. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo. A Lionel Scaloni es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Afflelou. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.